sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reporteros Sin Fronteras afirma que Cuba se estanca en la clasificación del peor país de América Latina en cuestión de libertad de prensa. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos insta al régimen cubano a liberar a las presas políticas en peligro de contagio del COVID-19. La Confederación Médica Argentina rechaza la contratación de galenos cubanos. El presidente Donald Trump suspenderá temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. Corea del Sur resta importancia a reportes que hablan sobre el estado de salud del líder de Corea del Norte. Y en los deportes.
Deportes. La Unión de Asociaciones de Fútbol de Europa está decidida a retomar el calendario competitivo de la Liga de Campeones en agosto próximo. Y la Liga de Béisbol de Corea del Sur comenzará en próximos días. Por segundo año consecutivo, jugará en esa liga uno de los mejores peloteros en Corea del Sur, un cubano. ¿De quién se trata, Margarita? Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín y acompañarnos en este recorrido informativo. Las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, como siempre por Radio Martí, hoy martes 21 de abril del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en el Estudio A, para dar esa lectura de noticias. En los controles, el Juanito, Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Y ahora vamos a las noticias.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este martes 50 nuevos casos de coronavirus, con lo que suman ya 1.137 los pacientes contagiados. 770 evolucionan clínicamente de forma estable. El MINSAP informó también de otros dos fallecidos, por lo que la cifra de muertes asciende a 38. De los 50 nuevos casos, 41 fueron contactos de casos confirmados, pero de otros 9 no se precisa la fuente de infección. 2.279 personas se encuentran ingresadas a bajo sospecha de estar contagiadas. Otras 7.337 son vigiladas en sus hogares. Hay 8 pacientes en estado crítico y otros 10 en estado grave, mientras que se les ha dado el alta médica a otros 24 pacientes para un acumulado de 309 recuperados.
Y la organización Reporteros Sin Fronteras publicó su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo. Cuba aparece en el puesto 171 y es el peor clasificado en el continente latinoamericano. Ariane González entrevistó a Emmanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
No hemos visto muchas mejoras sobre todos los indicadores que usamos para crear esa clasificación.
Cuba continúa siendo el peor país clasificado de América Latina en libertad de prensa, según el reporte mundial publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras. La isla aparece en el puesto 171, 2 puntos por debajo del puesto del año anterior. Según se indica, el régimen cubano sigue monopolizando casi toda la información y se prohíbe la prensa privada en el país. Además, en el año 2019 aumentaron los casos de detención y encarcelamiento de periodistas independientes, como el caso de Roberto Quiñones Haces. Así lo indicó a Radio Martí Emmanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
Y hemos observado en los últimos meses, en el último año, detenciones arbitrarias de periodistas, autoridades que decomisaron medios de trabajo a periodistas, que registraron sus viviendas, que acosaron a los familiares, saquearon cuentas en redes sociales. sociales. Son prácticas que existen desde años y que infelizmente no vemos una mejora en este sentido, y es importante destacar que aún tenemos periodistas presos y detenidos en Cuba. Estoy pensando en este momento en el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, que sigue cumpliendo una condena injusta.
Colombia envió también un saludo a los periodistas y blogueros que transmiten la información desde Cuba.
Quería saludar una vez más justamente a los periodistas blogueros que siguen intentando hacer un trabajo objetivo independiente de información, que sea dentro en la isla, pero también fuera de la isla.
En la edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, se muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina, con dos notables excepciones, Costa Rica y Uruguay. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y sobre este informe de Reporteros Sin Fronteras, pues los periodistas independientes cubanos reaccionan. José Luis Ramos conversó con dos comunicadores al respecto.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, calificó de acertado el informe de Reporteros Sin Fronteras, donde Cuba quedó como el país peor clasificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa.
Sí, este puesto es merecido, ojalá sirva para que cobre visibilidad en el mundo la triste situación de la libertad de expresión en Cuba. Cuba no hay libertad de expresión. Los medios de prensa oficiales responden al Partido Comunista, que es el partido único.
La edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras muestra que la próxima década será decisiva para el futuro del periodismo. La pandemia del COVID-19 resalta y amplifica las múltiples crisis que amenazan al derecho a una información libre, independiente, plural y fidedigna, señala la organización. Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, destacó el hostigamiento de las autoridades hacia los comunicadores independientes por informar sobre la pandemia.
Los mensajes son claros para toda la ciudadanía en esta época de coronavirus. No queremos que nadie cuente los problemas que hay en el país. O sea, cuando por tirar una foto en una cola, un periodista se busca un arresto, y no creo que haya un país que tenga ese nivel, digamos, de estructura creada para reprimir la prensa en todo el hemisferio occidental, como Cuba, que lleva, bueno, más de 60 años entrenando en silenciar a todo el mundo, y sobre todo a la prensa.
Cuba ocupa el lugar 171 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, y la puntuación ha bajado 2 puntos en los últimos 12 meses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mujeres que practican el periodismo independiente en Cuba también rechazan las acusaciones de la prensa oficial en su contra. Sobre esto nos habla Tomás Cardoso.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en un artículo publicado este lunes, atacó a la prensa independiente acusándola de aprovechar el coronavirus para emitir en las redes sociales contenidos falsos y malintencionados con el objetivo de crear el pánico y la desconfianza. Mujeres que hacen periodismo independiente dentro de Cuba rechazan categóricamente este ataque de la prensa oficialista y concluyen que esta agresión muestra que se encuentran acorralados. La periodista pinera Camila Acosta, multada y amenazada con ser deportada hacia la Isla de la Juventud, afirma que el régimen no se da cuenta que mientras más reprimen, esto provoca la creación de nuevos frentes de batalla.
Para nada han sido noticias falsas. Ya por ese argumento que dan, todo el artículo de Granma se desmonta completamente y nos damos cuenta de que es una manipulación total, que es a lo que hemos estado acostumbrados, por supuesto. El miedo siempre está latente, pero yo digo que es precisamente el miedo lo que nos hace ser valientes. Si no nos plantamos, no lo va a hacer más nadie.
La gestora del proyecto Lente Cubano y reportera del portal Cibercuba, Ileana Hernández, expresa que las autoridades también están preocupadas por la cantidad de cubanos del pueblo que están denunciando la situación del país en redes sociales.
No solamente con los periodistas independientes, sino además con cualquier ciudadano de a pie. A través de nosotros quiere callar además al pueblo cubano.
Desde Santi Espíritus, la periodista Aymara Peña González, que colabora con el portal Diario de Cuba, considera que las autoridades están preocupadas por la cercanía de la ciudadanía a los comunicadores independientes.
No espero, ni pienso, ni quiero de que amenazas como esta ni calificativos como este empañen nuestra labor como prensa independiente en la isla para mantener a nuestro pueblo siempre informado.
Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, afirma que la prensa alternativa no hace noticias falsas.
Podemos decir con con orgullo que se han incorporado bastantes mujeres a la prensa independiente. Ahí está Mónica Baró con el premio que le dieron. También no puedo dejar de mencionar a Luz Escobar.
La Constitución cubana establece en su artículo 5 que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos dentro y fuera de la isla apoyan una declaración online que se opone a la censura del gobierno cubano en la Internet a través del decreto ley 370. Yvette Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto ley 370, conocida ya por la ley Azote. Con ese fin, promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68 del decreto ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo: en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista de la plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe, hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente, la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto ley 370 o ley Azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
La Confederación Médica de Argentina se opone a la llegada de un contingente de médicos cubanos para participar en la lucha contra el coronavirus.
Así lo expresa en una carta dirigida al ministro de Salud argentino, Ginés González García, quien ya confirmó ante la prensa el arreglo al que se llegó con el régimen cubano.
En la misiva se expresa que no hay rechazo a la contratación de médicos extranjeros siempre y cuando cumplan con el requisito de habilitación o revalidación previa de sus títulos.
Pero en el caso del envío de médicos cubanos, la Confederación se refiere a las denuncias sobre la explotación a la que son sometidos los galenos de la isla, particularmente en el pago de sus honorarios, más allá de la limitación de sus capacidades.
La carta también refleja un sinnúmero de federaciones médicas de toda Argentina que se adhieren a la declaración, la cual concluye indicando que el pueblo argentino y sus médicos no merecen padecer semejante descrédito por una decisión apresurada.
Precisamente nuestro colega Pedro Corso obtuvo la opinión de un periodista acerca del rechazo en Argentina de la contratación de estos médicos cubanos.
El fotógrafo y periodista cubano exiliado en Argentina hace más de 2 décadas, Celso Salduy, considera que la decisión del gobierno del país donde reside de importar médicos cubanos es un doble favor político y económico que le hace el Ejecutivo Nacional a la dictadura cubana por la admiración de la vicepresidenta Cristina Fernández al castrochavismo.
Sin lugar a duda es un doble favor, un favor económico y político, así es. Cristina Fernández de Kirchner es una admiradora de la dictadura castrista y del chavismo en general, y a su vez, bueno, su hija estuvo en Cuba casi 1 año escapando de la justicia argentina, porque entre Cuba y Argentina no hay tratado de extradición. Entonces, con el tratamiento de una enfermedad que es curada, que se trata acá en la Argentina, tuvo todo este tiempo en Cuba hasta que ella volvió a al poder y bueno, ahora ya regresó la hija. Incluso regresó cuando no se permitía regresar a nadie al país porque ya estaba cerrada la frontera desde justo la semana anterior.
Destaca Sanduí que el gobierno argentino le niega la entrada a 200 médicos nacionales por la cuarentena del coronavirus, pero permite el ingreso de igual cantidad de galenos cubanos sin que estos tengan que someterse a dicho control.
En cambio, hay 200 profesionales argentinos que estaban en el extranjero, esencialmente en Europa. A esos médicos el gobierno no les permite retornar al país porque por el tema de la cuarentena del coronavirus. En cambio, trae 200 médicos cubanos a los cuales vienen con una declaración jurada del gobierno cubano, no van a hacer la cuarentena. Es decir, que es el absurdo absoluto.
Argentina tiene 3 premios Nobel vinculados a la ciencia. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:15 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó ayer lunes en su cuenta de Twitter que en Venezuela continúan terribles detenciones arbitrarias de personal médico en ese país por parte del régimen y expuso el caso de la destacada y respetada epidemióloga doctora Carmen Hernández como última víctima. El diplomático estadounidense afirma además que el régimen corrupto sigue arriesgando la vida de los venezolanos para encubrir su incompetencia.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en la noche de ayer que el aislamiento preventivo obligatorio se va a extender hasta el 11 de mayo, pero se permitirá, con protocolos muy estrictos, abrir el sector manufacturero y el de la construcción.
Que bajo el principio que tenemos hoy, nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con los lineamientos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos, para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo. Y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos. Y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando, de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores.
Por su parte, el gobierno de El Salvador y los municipios de todo el país implementan nuevas medidas restrictivas para luchar con la propagación del COVID-19. Desde San Salvador, el informe con Nerima Belreyes.
Los estrictos controles de movilidad que buscan frenar la propagación del COVID-19 en El Salvador abarcan los mercados municipales y el centro histórico de la capital. Las personas para ir a comprar o a vender alimentos, medicinas o productos de primera necesidad deben justificar ante un agente de policía o un efectivo militar. Escuchamos al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason.
Lo que se busca con esto es que solo las personas que tengan algo puntual que venir a hacer a este sector puedan ingresar.
El presidente Nayib Bukele autorizó las actuaciones de los 262 alcaldes del país para que previa coordinación con Protección Civil puedan ampliar las restricciones y ordenar cierres de movilidad, incluyendo los mercados municipales, que son sitios donde los ciudadanos adquieren productos a bajo costo. Este es un punto en el que hay opiniones en favor y en contra.
No importa, pero está la necesidad de todo, ¿verdad? Hay que hacerla, hay que ser obediente a las autoridades.
Igual siempre se aglomera la gente y es un poco contradictorio esto que es.
Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango, un municipio ubicado al oriente de San Salvador, expresa su confianza en la medida.
Un anillo de contención puede servir para verificar que la población garantice la cuarentena y obviamente que las autoridades respeten los derechos humanos de la población.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Uruguay ya el gobierno concreta la repatriación de algunos de sus nacionales que están varados en Venezuela. Desde la capital Montevideo nos informa ahora Leonardo Lucci.
Este martes se retornó a Montevideo el avión de la Fuerza Aérea que trajo a más de 40 uruguayos y venezolanos residentes en Uruguay que habían quedado varados en Venezuela. El avión Hércules, que Estados Unidos había donado a Uruguay a comienzos de los años 90, transportó además desde Caracas a dos ciudadanos paraguayos, uno argentino y 15 brasileños. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, repatrió a unos 3.000 uruguayos, según lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi.
Estamos trabajando todos los andariveles posibles para que ningún uruguayo varado tenga que quedarse en el lugar en donde está y pueda volver a casa.
El avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya había partido desde Montevideo con 52 venezolanos que pidieron ser llevados de regreso a su país. La nueva administración de Uruguay del presidente Lacalle Pou, que tiene diferencias políticas con el régimen del presidente Nicolás Maduro, enfrentó problemas con Venezuela para poder asegurar el aterrizaje y traer a los uruguayos, según lo había mencionado el canciller.
Y la verdad que no estamos solos, esto no quiere decir que sea un consuelo, porque ningún país ha logrado poder enviar un vuelo humanitario a Venezuela y traer a su gente.
Recordemos que el pasado 1 de marzo Lacalle Pou asumió como presidente y no invitó a los actos oficiales a Nicolás Maduro. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo. Vamos a ver si se continúa el calor. Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes. Saludos para Joan, Patricia, Juanito. Y bueno, aquí no va a continuar el calor, Margarita, porque hay un frente muy débil que se nos ha echado encima y se ha nublado un poco y esta noche va a refrescar. Pero en Cuba sí va a seguir el calor porque domina las altas presiones del Atlántico, de manera que para esta tarde, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Mucho calor, como te dije, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa sur, pero mar tranquilo en la costa norte. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Bueno, vamos a continuar. Son las 12:21 minutos con más noticias en Radio Martí.
El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para suspender de forma temporal la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El mandatario anunció en Twitter, y citamos, a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. No ofreció detalles acerca de cuáles programas de inmigración podrían resultar afectados por la orden. La Casa Blanca no dio más detalles sobre el anuncio que Trump tuiteó. Debido a la pandemia, el procesamiento de casi todas las visas en el Departamento de Estado, incluyendo las de inmigrantes, está suspendido desde hace semanas. Entre tanto, la administración Trump apeló el lunes una orden de un tribunal federal que requiere que la patrulla fronteriza proporcione camas, frazadas, duchas, alimentos de calidad y evaluaciones médicas para los inmigrantes que sean detenidos en instalaciones de Arizona durante más de 48 horas. Los abogados gubernamentales argumentaron en la corte que no se había demostrado ninguna violación constitucional y que la patrulla fronteriza ha tomado medidas para reducir el tiempo que las personas están detenidas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos está más cercano a lograr un acuerdo de 450 mil millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas y hospitales afectados por la pandemia del coronavirus. Sobre esto, regresamos a Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump dijo en la conferencia diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca que esperaba que los negociadores del Congreso llegaran a un acuerdo pronto. Él dice que su administración continúa presionando al Congreso para que reponga el enormemente exitoso programa de protección de cheques que ha impactado a 30 millones de empleos y que esperan tener un acuerdo pronto. Espera que haya un voto en el Senado el martes. Republicanos y demócratas han estado luchando durante más de una semana sobre qué incluir en la cuarta ronda de estímulo financiero destinado a aliviar la pesada carga económica de la pandemia de coronavirus. Habían tratado de terminar el paquete el lunes, pero no pudieron finalizarlo en medio de continuos desacuerdos sobre, entre otras cosas, una estrategia de pruebas de coronavirus. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, dijo que dado a que esto es tan urgente, había pedido que el Senado se reúna nuevamente el martes. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que era posible una votación en la Cámara el miércoles. El Congreso estableció el programa el pasado mes como parte de un plan de alivio económico de coronavirus de 2,3 billones de dólares, pero este ya se ha quedado sin dinero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el estado de Nueva York continúa tomando medidas para combatir el nuevo coronavirus. La información llega en la voz de nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Los desfiles de junio programados por la Quinta Avenida neoyorquina fueron postergados por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien pidió al neoyorquino, quien se haya recuperado del COVID-19, que acuda a un hospital a donar plasma para el tratamiento del paciente actualmente infestado. En la capital del estado de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dijo que aunque las cifras aparentan una mejora en el número diario de decesos, en el estado perecieron el domingo 478 pacientes del coronavirus. Al afirmar que no hay plan aún para reabrir las escuelas, el gobernador Cuomo dijo que él y los gobernadores de Connecticut y de Nueva Jersey coordinan planes de reapertura del área triestatal.
Because coordination and discipline is now key. Beaches, public facilities, schools, parades.
La coordinación y la disciplina es clave en todo esto, porque la reapertura de playas, desfiles, escuelas e instalaciones públicas, conciertos, serían la pura locura. Yo trabajo con nuestros estados vecinos porque si ahí se abre una playa, uno podría ver un flujo de personas de Nueva York acudiendo a una playa en otro estado. La preocupación es que reuniones públicas son centro de contagio que se puede retransmitir entre los estados. Hasta ahora el cierre incluye hasta el mes de junio, mientras se intenta distribuir las pruebas que detecten el COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:26 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares.
Así es, Margarita. El gobierno surcoreano aseguró hoy martes que no ha detectado actividad inusual en Corea del Norte y restó importancia a reportes que hablan sobre una supuesta operación de corazón del líder Kim Jong-un e incluso apunta a que estaría grave.
La primera información publicada en la víspera cita a una sola fuente que aseguró que el líder norcoreano, cuya edad está entre los 36 o 37 años, se sometió recientemente a una operación cardíaca y que especula que la cirugía se debía al tabaquismo, la obesidad y el sobreesfuerzo.
El portavoz presidencial de Seúl, Kang Min-seok, aseguró que no hay nada que confirmar acerca de esas informaciones y que las autoridades sureñas no han detectado nada fuera de lo normal al norte del paralelo 38.
Y continuamos ahora con más información sobre la crisis, la pandemia del coronavirus, con, en este caso, empezamos a escuchar buenas noticias. Europa empieza a aligerar con prudencia su confinamiento gracias a las primeras señales de contención de la pandemia del COVID-19. Sobre esto nos habla Ricardo Espinosa.
Los gobiernos alrededor del mundo se enfrentan a un mismo dilema: ¿cómo y cuándo levantar el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus? Alemania, por ejemplo, autorizó desde el lunes la apertura de la mayoría de las tiendas de menos de 800 metros cuadrados. Manuela Fischer-Hanses, dueña de una tienda de ropa, no podía ocultar su felicidad.
Los clientes llamaban, pero era solo cuestión de tiempo. La situación era tal que era la única forma de salvarnos de este virus. Estamos felices de estar hoy aquí.
Aunque según el ministro de la Salud la pandemia está bajo control y es manejable, la canciller Angela Merkel reconoció que la situación es frágil y mostró su enfado ante el incumplimiento creciente, a su parecer, de las normas de distanciamiento.
No debemos perder de vista que a pesar de todo estamos al comienzo de la pandemia. Estamos al principio, todavía no estamos del otro lado de la montaña.
Entre tanto, en Noruega, donde igualmente la pandemia parece bajo control, las guarderías reabrieron también el lunes, después de 5 semanas.
No quieres exponer a tus hijos a nada, a probar cualquier cosa, pero veo que otros países escandinavos han abierto sus escuelas, al menos Suecia, Islandia y Finlandia. Todos los gobiernos y expertos dicen que los niños no están realmente tan expuestos al virus, así que confiamos en eso y veremos cómo va.
Varios países como Italia, Francia y España registran una disminución del número de enfermos y de decesos por la pandemia del COVID-19. Pero el desafío para salir del confinamiento es enorme, relanzar la actividad y contener los riesgos de avalancha de gente para evitar un resurgimiento del brote. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 minutos entramos en la segunda media hora de este noticiero en Radio Martí, estelar del mediodía, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el conteo regresivo mío, pero recordando tantos acontecimientos, tantos eventos, tantos momentos en la historia reciente de este, ¿cómo diríamos?, este episodio cubano. Son más de 60 años y yo llevo más de 35 colaborando con Radio Martí. Tiempo que se va a acabar este próximo viernes. Pero tanto, quizás al final, el viernes, podamos hacer un recuento de lo que yo opino son los momentos más trascendentales para ustedes y quizás para mí. Juan Andrés me acompaña. Aquí en los controles está Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. Tendremos a Tomás Cardoso, nos traerá los temas a continuación de lo que van a escuchar a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Pedro Corzo se va para Buenos Aires, donde los argentinos están rechazando, no a los médicos cubanos, sino a la forma en que el gobierno envía a esas misiones internacionalistas. Y los deportes, con Edemio Navas González. Pero ahora, regresamos a las noticias.
El opositor Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, y su tío Rodolfo Bones cumplen este martes 5 días plantados en el centro de detención conocido como el Vivac en La Habana. Tanto Herrera, paciente de VIH-Sida, como su tío fueron arrestados el 16 de abril, según dijo a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UMPACU en la capital.
Ellos llevan 5 días plantados, se encuentran en el Vivac actualmente pendiente a un supuesto juicio por un falso delito de desacato. Ellos fueron detenidos primero el día 15 a las 10 de la noche, cuando habían retirado el fluido eléctrico, su reparto del barrio donde ellos viven, y empezaron a protestar pacíficamente, conversar con los vecinos, molestos, y los vecinos también estaban molestos. Y había una persona que dice ser policía sin ninguna identificación y arremete contra el tío, o sea, contra Rodolfo Bones Oliva, y sale otra persona y también arremete contra Michael Herrera Bones. Ahí fueron detenidos arbitrariamente y llevados a la unidad de la policía, 11ª unidad, en San Miguel del Padrón. Luego son multados con 60 pesos y liberados ese mismo día sobre las 12 de la noche. Al día siguiente se presentan varios policías a buscarlos a ambos en su vivienda porque tenían hecha una denuncia de desacato. Al parecer, esa persona que dice ser policía le formuló una denuncia de desacato. Sabemos que detrás de eso está la policía política, sin duda, porque tienen la marcada intención de aprovechar el COVID-19 para encarcelar a nuestros activistas. Quería agregar que Michael Herrera Bones es un paciente con VIH-Sida y el caso de Rodolfo Bones Oliva es una persona con más de 60 años y eso es responsabilidad absoluta de la policía política.
Pasamos a otras informaciones ahora. La dama de blanco y presa política Marta Sánchez abandonó el domingo la huelga de hambre que había iniciado la pasada semana en reclamo de una respuesta a una revisión de causa interpuesta por su abogado y tras negarse su libertad condicional en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana. Así lo comunicó también vía telefónica su hermano Joaquín Sánchez, con quien Radio Martí pudo conversar.
Ella me dijo que había abandonado la huelga el domingo 19, porque nosotros se lo pedimos, que suspendiera la huelga, porque eso va en contra de la salud de ella, por el peligro que tenemos en el país. Según me enteré, había unos casos de coronavirus, ahí mismo en la prisión, que el destacamento no había encontrado coronavirus. Hay unas 13 que creo que están infectadas. No es una seguridad, a ella se lo dijeron. Ella lo que dice, que qué van a hacer con ellos ahí adentro, que cuando venga a ver, se van a infectar todos. Ella reclamando los derechos, porque quedaron de dar respuesta. El Ministerio de Justicia mandó día 13 de febrero, me llegó un papel ahí. Sí, me lo mandó el Ministerio de Justicia, que habían mandado ya los papeles para el tribunal, para que el tribunal analizara el caso de ella, el tribunal provincial, fue el día 13 de febrero. Y todavía no me ha llegado respuesta. Y porque ya ella le tocaba ya la mínima, le tocaba la condicional. Aquí nosotros le decimos condicional, que ya ella tiene el tiempo de dar la condicional, y la denegaron. Y ella dice que es que la han denegado dos veces ya. Entonces ella dice que ya va a seguir la lucha hasta el final.
Sánchez fue condenada en septiembre de 2018 a 4 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Municipal de Artemisa, localidad donde reside, después de manifestarse frente a un colegio electoral y exigir el fin de la dictadura y la libertad para los presos políticos.
Y por otro lado, el Papa Francisco nombró miembro de la Pontificia Comisión para América Latina al Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
La Pontificia Comisión tiene como función primordial aconsejar y ayudar también a las iglesias particulares en América Latina.
El pontífice incluyó en la comisión a otros 2 prelados, el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango en Guatemala, y monseñor Paulo Costa, obispo de Sao Paulo en Brasil.
El cardenal cubano García Rodríguez, sucesor de Jaime Ortega y Alameno, es también miembro del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. Fue obispo de la diócesis de Camagüey y presidió la Conferencia Episcopal de Cuba entre 2006 y 2010. Son las 12:36 minutos, ya llegamos a los 36. Tenemos con nosotros ya, ahí está sentado aquí, junto a nosotros, en el estudio A de Radio Martí, Tomás Cardoso, para traernos los temas, lo que tiene en la parrilla para hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás.
Bueno, Margarita, como siempre, un gustazo estar acá contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, luego de una protesta, o el sábado pasado una protesta de sociedad civil, más de 70 residentes, en el poblado de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. La historia es la siguiente. En un hotel para el turismo nacional, el Hotel Libertad, en el territorio, pues el sábado, iban a llevar aproximadamente unos 15 pacientes con COVID-19 del territorio pinareño para allí. Los residentes, porque ahí no hay ningún caso de COVID, se negaron. Producto de la protesta, el sábado fueron detenidos un matrimonio de activistas que estará hoy con nosotros en el espacio. Bien, la historia es esta. Ayer las autoridades se retractaron y sacaron del hotel a los pacientes con COVID. Sociedad civil, protesta civilista.
Y sobre todo cuando no están las condiciones puestas para mantener a estos pacientes en un hotel.
Pues triunfaron, a pesar de que el esposo fue multado por 3,000 pesos, bueno, pues lograron sacar a los pacientes. Hablando de esto, Margarita, también vamos a tener hoy un recorrido. Desaparecida la carne de cerdo y continúan las colas a lo largo del territorio nacional. Vamos a hablar con varios cubanos y finalizamos el espacio hoy con un colaborador de nuestro espacio, el profesor y académico de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Está presentando en España, en medio de esta situación, un libro, Economía Cubana 2009-2019, y estará con nosotros para hablarnos de qué
trata. Tiene el libro.
Imagínate tú cómo le gusta el escribir.
Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:38 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martín.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a garantizar que las medidas excepcionales que sean adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales.
La Comisión reconoce que los Estados afrontan una compleja situación de emergencia debido a la rápida dispersión del COVID-19 y está impactada también en otros ámbitos como el desarrollo económico, el trabajo, la educación de niños y niñas y adolescentes, la seguridad también.
Con el incremento de personas contagiadas, la Comisión observa que diversos estados de la región declararon estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria nacional para proteger la salud pública, combatir la pandemia y evitar el incremento de contagios.
Debido a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a asegurar que las medidas excepcionales que sean adoptadas para hacer frente a esta pandemia sean compatibles con sus obligaciones internacionales.
Y desde Managua recibimos un resumen de la escalada de violencia ejecutada por la policía del régimen contra ciudadanos que se preparaban para celebrar el segundo aniversario de la rebelión del 19 de abril. Escuchemos.
Del 15 al 20 de abril 2020, la policía del régimen de Daniel Ortega cometió allanamientos de moradas o domicilios sin orden judicial alguna, realizó dentro de las viviendas capturas, realizó ataques armados en poblaciones civiles, dejando como resultado varias personas heridas. Todo esto dentro del contexto del segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica y la Democracia, nos hace un balance sobre la escalada de violencia denunciada por ciudadanos a través de organismos de derechos humanos.
Existe un sistema de monitoreo denominado Monitoreo Azul y Blanco, que es una instancia interdisciplinaria y multiinstitucional que recoge todo tipo de denuncias que se dan en el territorio nacional. 15 de abril al día de hoy, 20 de abril a las 2:30 de la tarde, tenemos reportados 208 denuncias recibidas de los distintos territorios del país. Una situación represiva, deliberada, organizada con el fin de amedrentar a la población.
La situación en Moyogal, país de la de Ometepe, departamento de Rivas, a 200 kilómetros al sur de Managua, todavía esta mañana de martes continúa muy tensa. Los policías secuestrados fueron liberados, pero no así los 5 jóvenes que fueron capturados por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Y en México, el presidente Manuel Andrés López Obrador prevé visitar aquí Estados Unidos, pero posiblemente también viaje a la China. La información desde Ciudad México con Sara Pablo.
Como una muestra de agradecimiento por la solidaridad de los gobiernos de Estados Unidos y de China para enfrentar la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la posibilidad de visitar ambos países, luego de que han facilitado la compra de respiradores para la atención de los infectados por COVID-19. En el caso de Estados Unidos, detalló que le ofreció a su homólogo Donald Trump reunirse entre junio y julio, encuentro que serviría para poner en marcha el Tratado Comercial de América del Norte. De concretarse la visita a Washington, sería el primer viaje al extranjero de Andrés Manuel López Obrador a un año y medio de haber asumido la presidencia.
Sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles. No deja de ser un gesto de solidaridad que nos permita tener estos 1,000 ventiladores. Y hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir la producción petrolera. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos, pero también si podemos implementar el Tratado de Libre Comercio. De eso va a depender también.
López Obrador detalló que el presidente de China, Xi Jinping, también lo invitó a su país y está evaluando la visita. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, rechaza la idea de aplazar las elecciones para el 2021 por la pandemia del coronavirus en el país. La información con AFP.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó una advertencia el lunes sobre el posible aplazamiento hasta 2021 de las elecciones en su país debido al nuevo coronavirus.
No, sería pues grave error hacer otra convocatoria. Entonces, sería...
sería fatal. No sé si el pueblo va a soportar eso hasta el próximo año, ¿no?
Morales critica al gobierno de transición, que quedó en su lugar después de su renuncia, en medio de denuncias de irregularidades en los comicios del 20 de octubre de 2019, en los que habría obtenido un cuarto mandato.
Como hay, para mí el gobierno de facto es una dictadura. Ellos se creen del gobierno de transición. El gobierno de transición, lo más antes posible, quieren garantizar las elecciones. A eso se llama gobierno de transición.
Bolivia está en cuarentena debido al nuevo coronavirus y tenía previsto celebrar elecciones generales el 3 de mayo.
Ellos han pedido postergar las elecciones usando coronavirus. Coronavirus llegó como anillo al dedo a la derecha para que puedan postergar.
El exmandatario afirmó que las elecciones deberían postergarse solo el tiempo que dure la cuarentena, sin importar que sean hasta 50 días, pero se manifestó en contra de que se realicen hasta 2021.
A las 12:44 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
La Organización Mundial de la Salud contabiliza en casi 158.000 las muertes en todo el mundo debido a la pandemia del COVID-19. La entidad sanitaria confirmó ayer lunes 6.509 nuevas muertes, un centenar más que en la víspera. El organismo, con sede en Ginebra, también registró más de 82.000 nuevos contagios en el planeta, que eleva el total a 2.034 millones de casos. Por regiones, Europa sigue siendo la más afectada con 1,15 millones de casos, seguida de América con 858 mil, y el viejo continente podría hoy superar la barrera de los 100.000 muertos.
Y el primer ministro australiano Scott Morrison reiteró hoy la necesidad de una investigación transparente sobre el origen del coronavirus. En ese sentido, Morrison opina que la Organización Mundial de la Salud es la que debe actuar al ser un asunto importante para la salud pública global. Australia se suma de esta manera a las recientes reclamaciones de Estados Unidos y otros países de Europa para esclarecer el origen de la pandemia, que según Pekín se originó en un mercado en la ciudad de Wuhan.
Y los desplazados menores de edad en el mundo están en la categoría de los que menos tienen acceso a los servicios de prevención contra el coronavirus, según reveló las Naciones Unidas. Desde Nueva York, la información con Carmen María Rodríguez.
UNICEF, Fondo de la ONU para la Infancia y la Agencia de la ONU para Refugiados conjuntamente alertaron sobre los millones de menores a través del mundo que han sido desalojados de sus hogares y a través de fronteras por conflictos, la violencia y otras formas de daño. Esto incluye a los 12.700.000 refugiados y al 1.100.000 personas que están buscando asilo. Según la Secretaría de la ONU, con la rápida propagación de la pandemia del coronavirus, las necesidades de los menores se agudiza. Así habló el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
The statement stresses that displaced children are among those with the most limited access to prevention services, testing, treatment, and other essential support.
La declaración enfatiza que los menores desplazados son los que menos acceso tienen a servicios de prevención, las pruebas médicas y otro apoyo esencial. Además, la pandemia y las medidas para contener el virus tienen consecuencias negativas para la seguridad y la educación. Según Dujarric, ambas organizaciones humanitarias manifestaron su voluntad para transformar la calidad de vida de los menores refugiados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en plena pandemia, Oriente Medio se prepara para un Ramadán sombrío. La información con AFP.
Este año no habrá grandes reuniones en las comidas de la noche con las que se rompe el ayuno, ni oraciones nocturnas en la mezquita, ni viajes a las ciudades santas del Islam, y tampoco reuniones entre amigos hasta bien entrada la noche. Cada año, multitudes de musulmanes provenientes del mundo entero suelen rodear la Kaaba de la gran mezquita. Pero estas imágenes no se repetirán este año. Para contener la propagación del nuevo coronavirus, las autoridades sauditas suspendieron la Umrah, el peregrinaje a la Meca y Medina. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países evitar que un gran número de personas se reúna en lugares asociados a las actividades del Ramadán. Y aunque dijo que el confinamiento no impide a los musulmanes en buen estado de salud ayunar, advirtió que deben consultar con su médico como lo harían para cualquier otra enfermedad. En Irán, el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, el guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, autorizó el sábado a no ayunar durante el mes sagrado si un médico piadoso considera que ello puede volver a la persona vulnerable a la enfermedad. En este caso, según reconoció, conviene ayunar en otro momento.
Son las 12:48 minutos, el momento para pasar a nuestra noticia en perspectiva. Una noticia que tiene que ver con Cuba. Es parte de la estrategia de propaganda del régimen, las misiones internacionalistas, en este caso de médicos en medio de la pandemia del coronavirus. Pero resulta que la Asociación Médica, la Confederación Médica Argentina, una de las más importantes en el país, está rechazando la contratación de los más de 200 profesionales de la salud cubanos. Hay un porqué. Y es por eso que tenemos a nuestro colega Pedro Corzo con nosotros. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias a ti, gracias a los radioescuchas. Muy cierto, la Confederación de Médicos de Buenos Aires está rechazando la contratación de galenos cubanos y pone cuatro razones muy claras. Primera, dice que no hay un convenio entre la República Argentina y la de Cuba para reconocer los títulos de los médicos cubanos que aspiren a ejercer esa facultad en Argentina. El otro punto es que en la República Argentina, afirma el colegio, hay médicos suficientes y con capacitación suficiente para desempeñarse en cualquier lugar del país. Otro aspecto es que rechazan el argumento de que los profesionales de la salud argentinos no quieren ir a determinados lugares del país. Dicen que no, que ellos están dispuestos a ir a esos lugares en las mismas condiciones que se le están ofreciendo a los médicos cubanos, que dicho sea de paso, son condiciones muy buenas, porque se está planteando de que se le va a pagar a estos galenos un salario que está por encima del salario que devengan los facultativos argentinos, pero muy por encima, aparte que se le va a dar vivienda y otras prebendas.
Claro, lo que pasa es que como también la Confederación y todas las asociaciones médicas en Argentina, que lo estoy leyendo desde los diarios El Clarín hasta nuestra página de martinoticias.com, Pedro, también están al contanto y están conscientes de la explotación de estos profesionales cubanos, porque han ido a congresos donde se ha mostrado evidencia del salario no es para el médico cubano. Las condiciones no son necesariamente para el médico cubano. El movimiento, las libertades y los derechos de los galenos cubanos cuando salen del país también están limitadas.
Margarita, como se dice comúnmente, esa olla fue destapada por el convenio que suscribió el gobierno de Cuba y el gobierno de Brasil, que fue un convenio multimillonario y que fue denunciado en cuanto llegó el señor Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Ese convenio demostró la gran diferencia salarial que había entre lo que recibía el gobierno cubano, claro, y lo poco que recibían los médicos cubanos que estaban, claro, haciendo el trabajo en Brasil. Que dicho sea de paso, hay una denuncia pendiente de que la Organización Panamericana de la Salud estuvo involucrada en estos trámites. En fin, lo que antes parecía que era una acción solidaria del régimen cubano, se ha demostrado que cubre también una gestión económica muy importante. Pero hay una señora que fue la titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, que le pone, repito, como se dice coloquialmente, la tapa al pomo, como dicen los cubanos, a esta situación. Dice la señora Laura Alonso de que ahora va a haber en Argentina espías y comisarios cuando entren estos médicos cubanos.
Refiriéndose a la reciente experiencia de Bolivia, luego de la salida del expresidente Morales.
Son situaciones que hay que tener pendientes. Cada vez, claro, que llega un gobierno verdaderamente democrático y que no forma parte del entramado castrochavista, hay estas denuncias y se demuestra que muchos profesionales cubanos, aparte de cumplir con su profesión, están sirviendo a los intereses de la dictadura. Ayer conversamos con un fotorreportero cubano, Celso Saduí, y estaba denunciando eso, que todo esto, claro, es consecuencia de la estrecha relación que existe y de simpatía entre la señora Cristina Fernández y el régimen cubano.
El regreso puede ser un regreso, pero bueno, por eso están las confederaciones. Hay libertad en Argentina de expresión y de manifestación.
Sin duda alguna.
Y lo están haciendo. Gracias, Pedro. Pedro Corzo, como siempre, un placer compartir en
gracias,
este noticiero
Mario.
De Radio Martí al mediodía. Y ahora pasamos a las 12:53 minutos con los deportes. Y ahí está nuestro colega Edemio Nava González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El Comité Olímpico Internacional reconoció que, de acuerdo con la actual reglamentación de la Agencia Mundial Antidopaje, los deportistas que no hubiesen podido participar en los Juegos de Tokio 2020 por estar solo suspendidos por doping, cuya sanción concluye antes de las nuevas fechas olímpicas, podrán intervenir en la cita japonesa en el año 2021, siempre y cuando, por supuesto, las Olimpiadas se realicen. Y la Unión de Asociaciones de Europa de Fútbol está decidida a retomar el calendario competitivo de la Liga de Campeones en agosto próximo. Y la Organización Coreana de Béisbol se convertirá en la segunda liga profesional después de la Liga de Taipei de China, que iniciará su temporada lo más probable que en el mes de mayo. Para la próxima edición se confirmó la presencia del cubano José Miguel Fernández, quien extendió su contrato por una temporada por $450,000 con el equipo de Busan, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. A propósito, en el año 2019, en su primera temporada en Corea del Sur, el matancero José Miguel Fernández fue líder en hits con 197, primer pelotero en toda la historia de esa liga que llega a esa cifra. En el 2018, Fernández jugó para el equipo de los angelinos de Los Ángeles en la Grandes Ligas, supremamente 36 partidos, donde conectó 2 cuadrangulares e impulsó 11 carreras. Y el Barcelona podría tener que pedir otra reducción salarial a sus jugadores, ya que el club catalán tendrá que reducir su presupuesto para la próxima temporada en unos $200 millones debido a la crisis del coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China y afecta a personas de más de 180 países. Por último, Neymar, en la portada del periódico español, apareció hoy en Mundo Deportivo, donde señala que el jugador brasileño estaría dispuesto a que le recorten $20 millones.
El primero que lo hace, ¿no? El primero. Que
sí,
acepta un
que
recorte.
No importa. Okay. Aceptaría un recorte de 20 millones, pero que esté transferido el PSG al Barcelona. Hasta aquí el deporte, Margarita. Buenas tardes.
Gracias, Edemio Nava González. Los deportes por Radio Martí. Y ahora, para cerrar, como siempre, nos vamos con el mundo del entretenimiento, pero es interesante lo que vamos a escuchar a continuación. El reconocido DJ francés David Guetta ofreció este pasado fin de semana un concierto para todas las personas que se encuentran en casa y también en cuarentena, y sirvió como plataforma también para reunir dinero, recaudar, destinado a erradicar la pandemia del COVID-19. Una buena obra. Vamos a escuchar qué ocurrió con Roxana Romero.
Casi 2 millones de personas se conectaron a YouTube para poder disfrutar de uno de los más anticipados conciertos virtuales de estos tiempos, United at Home o Unidos en Casa, que tuvo un propósito caritativo: ayudar a aquellas personas más necesitadas debido a la devastación mundial causada por el coronavirus.
Miami.
Durante 2 horas de la tarde del sábado, David Guetta deleitó a su audiencia cibernética con su acto, al igual que a los residentes del barrio miamense de Brickell, con una superproducción de luces, humo y un potente audio. Decenas de miles disfrutaron de la contagiosa música electrónica desde sus balcones. Otros se dieron cita en el muelle cerca del lugar del acto, pero la policía de Miami pronto dispersó al público, ya que no cumplía con las reglas de distancia social que se han emitido a lo largo de la Florida. Aún así, los que lograron ser parte de este histórico evento gozaron de un super mix electrónico del productor francés, que hizo un llamado a su audiencia global que por cada dólar donado, él mismo donaría 1 euro de su bolsillo. Según cifras divulgadas, el evento logró acumular $600,000 que serán entregados a Feeding South Florida, el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, y a dos entidades sin fondos de lucro con sede en París. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Reporteros sin Fronteras afirma que Cuba se estanca en la clasificación del peor país de América Latina en cuestión de libertad de prensa. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos insta al régimen cubano a liberar a las presas políticas en peligro de contagio del COVID-19. La Confederación Médica Argentina está rechazando la contratación de galenos cubanos. Trump suspenderá temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. Y Corea del Sur resta importancia a reportes que hablan sobre el estado de salud del líder de Corea del Norte. 15 segundos para despedirnos. Agradecerle a Joana Andrés, a Edemio Navas González, a Juan Pendance, a Patricia Martínez la colaboración en este noticiero. Yo soy Margarita Rojo, solo para invitarles a continuar en sintonía con Radio Martí. A cuidarse en salud, cuidarse ustedes, la salud está en sus manos y pasar buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.